Con un juicio.
El mecanismo que hemos estado. El mecanismo que hemos estado haciendo con todos los días, previa decisión de ambas comisiones, es que tienen 20, hasta 20 minutos para exponer los temas que están contenidos en la parte séptima de la convocatoria. Necesitamos conocer su concepción y el conocimiento de los temas que vienen contenidos en esa base séptima. No hay preguntas de los diputados, y cuando a usted le falten 5 minutos para concluir su tiempo, el diputado presidente le hará una serie de 5 minutos. Usted ya sabe que se resta 5 minutos de exposición. En el momento de su presencia puede visitar.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por escucharme. Con mucho respeto les digo que no había pensado yo así la entrevista, pensé que eran preguntas, pero voy a tratar entonces de ubicarme con los temas de la convocatoria, es lo único que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, creo que el primer punto que se cita habla de la transparencia y del derecho a la información como garantía individual. Esto nos da pie para hacer algunos antecedentes. Realmente, desde los años 70 en el mundo empezaron a generarse una serie de cuestiones relacionadas con la inconformidad, con incertidumbre, con todo un producto de un Estado que cada vez intervenía menos y que dejaba más a las leyes de mercado manejar las cosas. Con una intervención mínima para garantizar lo social. Entonces esta tendencia de inconformarse se empieza a generar en todos lados. México no es la excepción, pero además México con mayor señalamiento después de movimientos sociales que se dieron desde los años fines de los 50, inicios de los 60, inconformidades, represiones del Estado muy fuertes, que generaron pues que hubiese una serie de cambios y una serie de crisis que vienen a tener su punto más culminante en 68. A partir de ahí se genera, para no hacerlo tan grande el asunto, se genera lo que vendría a ser y que conocemos como la reforma política que encabezó don Jesús Reyes Heroles en el tiempo del presidente López Portillo. Esa reforma política desde luego incluyó cambios en la cuestión electoral, se creó la ley, la LOPE, la famosa LOPE, que era Ley Federal de Organizaciones y Procedimientos Electorales, y esta incluía movimientos que permitían a los partidos ya acceder no como una concesión graciosa del Estado al poder, sino como una posibilidad real generada en sus alcances, en su militancia, en su trabajo político y en sus simpatías que generaba, ¿no? Entonces, esa reforma política, pues estoy hablando de lo principal que trajo consigo fueron la representación proporcional en ayuntamientos y demás. Todo esto pareciera un poco ajeno al asunto nuestro, sin embargo, tiene que ver con algo que es fundamental y que tiene que ver con el derecho a la información y con la gobernabilidad, ¿sí? Que es precisamente eso, el crear un clima de legitimidad, de credibilidad, de confianza, y retomar, o sea, que el gobierno volviese a tener esa confianza en la ciudadanía. Y en eso se inscribe también la transparencia. Por eso es muy importante señalar el año del 67 cuando se crea la reforma política, porque también con esa reforma política vino la reforma al sexto constitucional, que al principio nada más entraba era una frase de 11 o 12 palabras, ¿verdad?, de que el Estado garantizará el derecho a la información, punto, ¿verdad? Pero ya, al fin y al cabo, ahí se tenía ya como una garantía. Sin embargo, en la práctica, el Estado y finalmente todos los gobernados asumimos que aquella reforma en materia de información exclusivamente se refería pues a los informes de gobierno y que con ellos se nos daba se nos garantizaba ese acceso a la información, ¿no? Entonces, no es sino hasta años después, cuando empiezan a darse otros cambios. Se cita, por ejemplo, por varios de los actores más importantes como Villanueva, se cita el caso de Aguas Blancas, de la matanza de Aguas Blancas en Guerrero, que fue una represión muy fuerte del gobierno priista de Figueroa. Esa represión trajo consigo la necesidad de mucha información y de que esa información se peleara incluso en cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto generó todo un cambio, son antecedentes bien importantes como garantía individual del derecho a la información en nuestro país, porque son los que lo van conformando finalmente. Tiempo después viene de lo de Aguas Blancas, que estamos hablando, debe haber sido en el año de, no soy muy buen memorista, pero como la segunda mitad de los 90, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no son más que precedentes. Luego hay un antecedente muy interesante, de la que fue la declaración de Guadalajara, de tres gobernadores, el de Jalisco, el de Zacatecas y de, me parece que es Chihuahua, sí, que curiosamente son tres estados que habían tenido una serie de problemas y con gobernadores además de muy diferente signo político, sí, o sea, de los tres partidos prácticamente, entonces principales. Entonces esa declaración de Guadalajara va incubando lo que ya sería pues la reforma final a lo que sería una ley de transparencia. Y curiosamente no es sino hasta 10 años después de que se hace aquella, 30 años después, ¿cuál es 10 años después? Estamos hablando de 77, no es sino hasta el 2007 que se hace una reforma más de fondo al artículo 6 constitucional, que hasta entonces había quedado en la ambigüedad. Sí, esa garantía como tal nada más se establecía como una garantía política de los partidos políticos, ¿sí? Y no como una garantía social e individual, que es lo que ahora tenemos con mucha fortuna en siete fracciones que nos van definiendo tanto principios sobre los que debe basarse la misma el mismo derecho a la información, como las principales orientaciones que tiene lo que deben ser las nuevas leyes de información, de acceso a la información. Nada más concluyendo con el punto de garantías individuales, quiero decirles que lo que se tutela fundamentalmente no es nada más la garantía social que ya estaba así como dada a los partidos políticos, ¿sí?, sino el derecho a la información individual, partiendo de la base de que la información es propiedad de la sociedad, es propiedad de los gobernados, partiendo de la base de que la información es pública. De ahí se deriva también el principio de máxima publicidad, ¿sí?, que es importantísimo. Se parte además de la base de que toda información en posesión de los entes públicos, en posesión de organismos, municipios, estado, federación, etcétera, es pública, y que alguna de esa información pública, sin embargo, tiene sus limitaciones, también los establece la misma garantía individual. La misma garantía individual nos establece ese principio y esa acotación a ese derecho de la información. ¿En base a qué? En base a que no se lleguen a lastimar derechos individuales, a la privacidad, y que se tutelen y se protejan pues los datos personales, la información confidencial, los secretos incluso que la gente pudiera llegar a tener, ¿no? Aquí hay autores que profundizan mucho en el asunto y se meten, por ejemplo, con la cuestión de los derechos de la personalidad. Hay gente que tiene como un patrimonio propio el saber alguna cosa, ¿sí?, y es perfectamente dueño pues de eso, de esa cuestión. Creo que alguna vez se ha platicado ya de eso. Pero bueno, para no desviarme tanto, quisiera dejarlo hasta ahí. Y por lo que se refiere pues a la garantía individual, tiene esas dos dimensiones, la social y la individual, ¿verdad? hay dentro de la información que se maneja, de toda esa información pública, que es pública porque partimos de que la posee, la genera, la produce, la manipula, la transforma, la administra, la archiva, la resguarda, etcétera, un ente público, ¿sí? Estás hablando de poseer con todas esas variantes. Esa información pública puede ser reservada, puede ser confidencial, ¿verdad? Y esas son acotaciones también a ese principio, ¿no? Obviamente será confidencial la que tenga que ver con una cuestión de índole personal. Aquí entramos al enfoque muy personal y en lo que me refería en los últimos casos, como cuestiones incluso de secretos, de preferencias sexuales, de vamos hasta de preferencias políticas, de etcétera, ¿no? Cuestiones muy de carácter personal que el individuo tiene siempre ese derecho de pedir que se resguarde, ¿verdad? Y además puede no solamente pedir que se resguarde, la garantía le alcanza hasta otras cuestiones, como pedir que se actualice, pedir que se modifique, etcétera. Nuestra nueva ley aquí en San Luis Potosí ya tutela eso, lo protege y lo garantiza. Y creo que lo hace de manera muy expresa, muy clara, ¿verdad? Y lo establece a través de mecanismos también muy adecuados, ¿no? El gobernador siempre tendrá la posibilidad de acudir ante la SEGAI, ¿verdad? Para pedir precisamente la modificación o algo, si un ente obligado a hacerlo no está en disposición de hacerlo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestiones están tuteladas. Bien, la información pública pues también puede ser reservada. ¿Y cuál sería la reservada? La reservada será aquella que tenga que ver con la seguridad, con la gobernabilidad del Estado, con la protección de un bien general, mucho más amplio que el individualmente en este caso en cuestión. La información reservada tendrá que ver con cuestiones, permítanme poner un ejemplo, de salud. Cuestiones de salud es muy factible y es muy común que se den este tipo de situaciones, información reservada en cuanto a descubrimiento de vacunas, a virus, a manejo de pandemias, etcétera, ¿no? Cuestiones de esas naturales. A contrario a eso, obviamente habrá siempre el derecho del ciudadano y del gobernado y también de personas morales o partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, etcétera, de solicitar, inclusive aquí cito otra cosa, sin necesidad de identificar su interés jurídico, sin necesidad de decir por qué, habrá siempre el derecho de todos ellos para poder pedir información relacionada con personas inclusive. Esta es una polémica bien interesante que veo por ahí en uno de los casos que el IFAI ha manejado en cuadernillos muy interesantes, relacionado con enfermedades muy contagiosas o enfermedades muy peligrosas como son el SIDA, ¿no? Mortales, como son cuestiones de esa naturaleza. O sea, ahí qué tanto, ahí la polémica sería qué tanto el sujeto, el gobernado, tiene derecho a reservar el secreto del que él tiene SIDA, ¿verdad? Si ese secreto también nos está afectando a todos los demás. Entonces, aquí yo dejaría esa parte de la polémica, que no debí ni tocarla porque me estoy metiendo en camisa de once varas, discúlpenme, pero también aquí hay un detalle interesante. La información confidencial y la información reservada muchas veces pueden serlo, la mayor parte de ellas tendrán que serlo solamente de manera parcial. ¿Por qué? Porque sí es importante manejar las cuestiones de manera genérica, si son estadísticamente útiles para el Estado. Por ejemplo, la cuestión de las enfermedades. Entonces, lo que tiene que protegerse, y ahí la Constitución española es muy interesante, y además la propia Organización de las Naciones Unidas retoma el concepto de la Constitución española en el aspecto de definir cuál es la información confidencial y cuándo debe ser un sujeto se le debe proteger esa información confidencial y cuándo no. Y entonces ahí se habla, por ejemplo, de la información del sujeto identificado e identificable, ¿sí? Y eso es lo importante. Todo lo que esté relacionado con ese sujeto nos puede ser útil y debe ser público. Perdón, voy tan despacio, qué pena. Bueno, todo lo que esté relacionado con ese sujeto debe ser útil, sin embargo, nosotros tenemos que preservar que no se maneje, por ejemplo, un folio, un número de identificación, una cédula personal o cualquier otra seña que lo pueda hacer identificable. Eso es a eso a lo que estamos nosotros sujetos. Yo no sé si ustedes hayan podido observar, aquí ya en San Luis ya se está poniendo algo de cuidado en algunos juzgados. Por ejemplo, cuando se otorgan copias certificadas para otros usos, no directamente para la persona interesada, se sustraen las copias de las credenciales del elector y cuestiones de ese tipo, y las hojas donde están asignados datos personales de las personas identificadas. Eso es apenas una cosa muy incipiente, pero se tiene que poner mucho énfasis. Aquí en el Poder Judicial falta muchísimo qué hacer todavía a ese respecto. Faltan muchísimas cuestiones en cuestión de protección de datos personales. El habeas data, que es el principio latino del que se habla, ¿no? Rápidamente, los principios que regulan la transparencia, bueno, son el principio de máxima publicidad, el principio de gratuidad. ¿Qué significa la gratuidad? No necesariamente que nos vayan a dar todas las copias con costo a nosotros, ¿no? Sino que sino que ese acceso no nos cueste absolutamente nada, sino que la investigación que se realice no nos cueste absolutamente nada, sino que las personas que se dispongan para abocarse a esa búsqueda de los documentos que necesitamos o de los datos que requerimos no nos cueste absolutamente nada. Y que además, de acuerdo con nuestra ley de transparencia local, los documentos, las copias, no sean suministradas a un costo mínimo, a un costo de mercado, dice nuestra ley, ¿no? Entonces, hasta allá llega el principio de gratuidad. La transparencia como mecanismo de rendición de cuentas. Este tema es bien interesante. La rendición de cuentas es precisamente lo que más tiene que ver con lo que decíamos nosotros de la ola democrática, que debió ir aparejada con ella, que no surge al mismo tiempo, pero que debió haber surgido con ella. Y esa rendición de cuentas nos va a dar no nada más datos duros de qué se ha hecho y qué no se ha hecho, cuánto se ha gastado y cuánto no, sino que además tenemos que ir a los principios de eso, a algo que tiene que ver con el desempeño. Esa palabra es clave, el desempeño de nuestras autoridades. Y ese desempeño de nuestras autoridades va a tener que ver con los principios de eficiencia y eficacia, que obviamente no son lo mismo, ¿verdad? O sea, la eficiencia será obtener el resultado con la mejor optimización de los recursos, ¿sí? Y no la eficacia, que nada más es obtener el resultado, hacer, por ejemplo, el puente que necesitábamos, aunque sea un costo mayúsculo y aunque lo hayamos hecho innecesariamente con 25 carriles o algo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo burdo, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión. La rendición de cuentas es una cuestión que tiene mucho que ver con la gobernanza, que es un principio de gobierno y de visión gerencial de las cosas, pero también tiene que ver mucho con lo social. La rendición de cuentas es lo que la ley al antiguo régimen legal, ¿sí?, es a la gobernanza, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es, pues, la que nos va a dar la oportunidad de revisar. Y obviamente toda esa rendición de cuentas, toda esa transparencia, todo ese derecho a la información, no van a servir de nada sino una cosa que es bien importante, y no me acuerdo si viene aquí en la base séptima, pero tiene que ver, ¿sí? Las sanciones, la aplicación de sanciones, que esa es una de las cosas que como gran innovación nos trae nuestra nueva ley de San Luis Potosí, la posibilidad de aplicar esas sanciones. Y además sanciones fuertes, todavía incluso hay el último decreto que ustedes han emitido, viene todavía un reforzamiento en el aspecto de las inhabilitaciones y de las destituciones del cargo. Entonces, sin sanciones, sin el castigo y sin el estímulo, no va a haber posibilidad de que esas cosas funcionen. La rendición de cuentas también nos va a dar el plus de hacernos más competitivos, porque esa auditoría al desempeño que se lleva a cabo a través de la rendición de cuentas, ¿sí?, que además es de manera más espontánea y social totalmente, esa auditoría nos va a dar la posibilidad, más bien nos va a dar la necesidad como funcionarios de manejarnos de la mejor manera posible para obtener, ¿por qué no? Y esto podría venir a complementar un poco más, a lo mejor hasta una reelección en un momento dado. Entonces, ese tipo de cuestiones sin duda tienen que ver con la democracia, que es el otro tema que estaba aquí contemplado. No sé si haya alcanzado, disculpe.
Sí.
Yo les agradezco mucho a ustedes que me hayan escuchado.
Gracias.